Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. En el episodio anterior, exploramos las primeras 6 reglas del libro que nos han brindado valiosas perspectivas sobre cómo mejorar nuestras vidas, encontrar significado y enfrentar el caos que a veces nos rodea. Hoy estamos emocionados de sumergirnos en la segunda mitad del libro, donde Jordan Peterson comparte sus últimas 6 reglas para la vida. Estas reglas no solo proporcionan orientación práctica, sino que también nos desafían a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y de cómo vivir una vida más plena. Prepárate para más sabiduría, más consejos, más reflexiones y más demonios. ¡Comenzamos! Saludos, gente. Bienvenidos al podcast de Nación Poperto. Yo soy Lord Poperto. Los estaré siendo su anfitrión a lo largo de este podcast. Como siempre, me acompaña mi coanfitrión, el hombre del sur. Esa voz misteriosa que viene desde el otro lado del continente. Por favor, preséntate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, a la hora que nos quieran escuchar. Mi nombre es Comics aquí ahora y hablamos hoy de reglas para la vida. Un antídoto ante el caos, de Jordan Peterson. Ojalá les guste esta segunda parte y final.
Exactamente. Quienes no han escuchado el anterior podcast, les recomiendo que vayan a darse una vuelta para que vean escuchen las primeras 6 reglas y nuestra opinión acerca de ellas. Sin embargo, no es obligación. Pueden quedarse en este porque las reglas están partidas. Cada una tiene su propio tema, así que pueden escuchar perfectamente primero este y luego ir al anterior. Daría exactamente lo mismo. Así que, pues bueno, para luego es tarde. Vamos continuando, vamos siguiendo con la reseña, el análisis de las reglas. Pero antes de continuar, quisiera preguntarle a Don Comics que, a un mes vista de haber leído prácticamente este libro, preguntarle si alguna de estas reglas en verdad ha calado un poco en su vida. ¿Has hecho algo diferente, Don Comics, por haber tocado este material?
La primera, darme derecho y tirar atrás los hombros. La segunda, hay algo que me sonó bastante que no me había dado cuenta. Va y viene. Toca una temática, Peterson, que habla de esto que es la, no sé cómo lo llama él, la desesperanza, la antiesperanza, no sé. A veces, y a mí esto personalmente me ha pasado, uno la pega muy bien en el trabajo. Es una cosa que recibe aplausos de todas partes, incluso de gente que no conoce. Sucede que, y a mí también me ha pasado, uno no sabe qué hizo. Simplemente pasó. En mi manera de reaccionar, lo he visto, básicamente defiéndete con esto que tenís para que no sabís si vuelve a pasar. Y en eso también cala Peterson, que es parte de algún mecanismo psicológico de desesperación. Cuando pasan esas cosas y uno no sabe cómo obtuvo ese tan buen resultado, irse a una última línea de defensa aguantando eso. Y de eso me di cuenta que a mí personalmente sí me ha pasado varias veces. Aquí sí, bueno, me imagino que ya también se llama eso, esas rachas que uno no entiende por qué pasan, pero pasan. El problema está que no sabe cómo que está volviendo a repetirla. Y en eso me hizo ruido lo de Peterson. Aparte, como te digo, de esta regla que se resume en dime con quién anda y te diré quién eres, que también me tengo repensando varios días seguidos.
Claro, no te juntes, bueno, no te reúnas con personas, o mejor dicho, no le entregues demasiado tiempo a la convivencia con personas que no te hacen el bien. Fíjate que esta yo ya la había, digamos, estado viviendo desde que hace mucho tiempo. Escuché una conferencia del mismo Jordan que decía, respondiendo a una pregunta de una oyente de la conferencia, que le decía, oye, fíjate que a mí me gusta escribir, he tratado de hacer mis primeros pininos escribiendo tal vez una novela, pero cada vez que le digo a mis amigos de qué va y qué es lo que estoy tratando de hacer, ellos lo denigran, lo denostan, me dicen que no lo haga y que es horrible. Y la respuesta tajante de Jordan Peterson en esa conferencia, que no es algo fácil para decirle a una persona, o sea, ponerse en esta posición no es así algo que todos podamos tener la, digamos, la autoridad moral para decirle, ¿no? Y él, me acuerdo, eso fue, me sorprendió mucho porque le dijo literalmente, deja a tus amigos. Pero nada, deja a esos amigos. No son tus amigos, déjalos. Tajantemente le respondió, saliendo de esta conferencia, no le vuelvas a hablar a esa gente. ¿Cómo es posible que estés tan seguro de, bueno, es que eso es la verdad fundamental de que las personas que no te hacen el bien, que denigran tus ideas, lo que tú eres, no necesitas conocerlas más? Si tienen ese, si ese es el resultado, no te hacen bien y no deberías de verlas. Entonces, yo creo que es bastante difícil. Es bastante, porque, o sea, luego tienes cierta convivencia con ellas y los consideras amigos, pero ¿en verdad son amigos? En verdad, si estas personas no te hacen bien y solo te mantienen sumido en una clase de como de pozo para que puedas, pero que es fácil para ti, obviamente, porque pues son personas que ya sabes qué esperar, te van a criticar, te van a decir no hagas nada. Y a lo mejor tú mismo tienes miedo de buscar otro círculo que sea todo lo contrario. Tal vez tengas miedo a que te digan, bueno, ¿y por qué no has hecho eso? ¿Por qué no vamos haciéndolo? ¿Por qué no vamos empezando ese proyecto? ¿Por qué no comienzas a escribir ya un capítulo y me lo muestras? Y Jordan Peterson plantea eso, ¿no? A lo mejor nosotros somos los que no queremos juntarnos con alguien que nos pida más de lo de nuestros esfuerzos y nos parece conveniente estar con los que no lo pidan. Es un poco nuestra culpa, fíjate. Eso es lo que creo que me caló hondo. Es un poco nuestra culpa buscar ese tipo de gente. Cuando tú pensarías que es la única regla o es una de las pocas reglas donde pues las cosas están fuera de ti, ¿no? Es tu exterior. Tú no sabías que la gente te estaba haciendo mal. No, sí sabes. Y lo buscas por conveniencia. Me encanta porque todo siempre recae en Jordan Peterson, te apunta directamente a ti y te dice, tú eres el culpable. Estés consciente o no estés consciente. Ahora, si no estás consciente, yo te ayudo a que estés consciente. Pero ojo, puede que no te guste. ¿Crees que?
Y aparte de esa regla, ¿cuál más te ha quedado a ti, Roberto?
Aparte de esa regla, una de... No es que me calara, pero creo que la primera... recuerda que la interpreté un poco diferente. Párate de derecho y saca el pecho. No. O sea, es literal. Obviamente te sientes mejor si tú haces eso. Incluso yo hace mucho tiempo también iba. Bueno, sí, sigo haciendo ejercicio, pero antes hacía mucho más ejercicio en el gimnasio. Obviamente la estética del cuerpo, el parado es diferente. Te obliga a verte un poco más atlético. Se siente uno muy bien con uno mismo. Pero esa regla en especial no solamente habla de eso, sino de superar mucho los traumas del pasado, incluso del mismo bullying. Y creo que es algo que muchos hemos vivido. Y aprender a perdonar eso no es fácil. Creo que esa regla pone el dedo en ciertas llagas que muchos siguen cargando hasta el día de hoy. Y yo creo que cuando uno se ve al espejo y dice... Claro, ¿sabes qué? Creo que sí. Sí puedo ser esa persona que se para con el pecho en alto y los hombros hechos hacia atrás. No importa. No solo confrontas a tus... Creo que cada vez que recuerdas un evento de ese tipo, confrontas a tus bullers, que pueden ser desde la misma familia, ¿eh? Estoy hablando hasta de la misma familia. La misma familia también te puede hacer bullying. No solamente estoy hablando del colegio o del trabajo o de las personas que te tratan de hacer menos. No solamente las puedes confrontar una vez. La herida del buller es que te lo confrontas cada vez que recuerdas. Entonces, no es una batalla que hayas ganado si solo lo olvidaste. Tienes que recordarlo y vencer en tu mente. Y esta regla es la que hace eso. Te ayuda a derrotar el buller en tu mente y esperar nuevos. Y cuando ya esperas nuevos, me parece que el pensamiento que se me vino a la mente fue qué pequeños son. Pero podría ser esa la regla más impactante para mí. Fue la primera, por la forma en la que yo lo interpreté. Así que vamos comenzando, ¿no, cómics? Séptima regla, Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Esta regla habla precisamente de no estar usando nuestras fuerzas, nuestra voluntad, nuestras acciones, enfocando nuestra mente a lo fácil, sino que en verdad busquemos cosas que nos reten moralmente, intelectualmente, físicamente, porque dice que ahí vamos a encontrar una mejor prevalencia para el futuro. Esta regla habla mucho de la formación del contrato social y cómo la moral individualista precede al contrato social colectivista. ¿Qué te sonó a ti esto, Don Comics?
Que trata mucho Jordan Peterson, que también es muy derivado del calvinismo y también del budismo zen, el evadir el placer momentáneo. Uh-huh. Eso es lo que Jordan Peterson también trata varias veces a través del libro. Lo que me parece trata de establecer aquí. Ahora, un punto aparte, me parece que este no es el primero que lo hacen, así todos lo están haciendo los autores de mayor o menor éxito. Ellos escriben una serie de ideas, un lineamiento, pero los redactan los ghostwriters. Lo hacen todos, pueden ser periodistas, salvo la gente que escribe novela, cuento, poesía, filosofía. Los demás suelen escribir con ghostwriters, ellos tienen la idea, el ghostwriter redacta. Aquí me queda claro que por lo menos hay dos ghostwriters, uno en una primera parte y otro en la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda empieza a hacer muchos devaneos con conceptos que sabe que son o imposibles de definir, o él busca que sean indefinibles. Como tú dices, esta regla se denomina dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, aquello que más te convenga. Si uno lo toma por esa parte de ser la filosofía zen o el calvinismo, claro, evade el placer momentáneo e instantáneo y busca placeres mayores y de más larga duración. También puede ser así como una especie de responsabilidad personal social. Pero aquí la frase o el término que empieza a rebuscarse me parece mucho. ¿Qué carajo significa significado?
Sí. O sea,
con significado, ¿qué significado? Y empieza a devanear. Él sabe que en algún punto no va a poder definir eso, pero así todo empieza a meter palabra a palabra. Ahí me parece un poquito... mucho autoayuda, mucho el secreto y o con el primer Peterson de los primeros capítulos, por ejemplo.
Bueno, como dices, a veces la interpretación es un poco ambigua por la cantidad de ejemplos y de paja que tiene para poder justificar los conceptos. Sin embargo, encontrar un párrafo concreto donde más o menos aterrice la idea no es difícil de hacer y... Quiero compartirte donde yo creo que está la idea conceptual principal, que es en una parte en la que él habla de cómo se forma el contrato social. Al hablar de no hacer cosas que te convengan y sí cosas con significado, creo que está un poco disfrazando el no haraganés, ponte a trabajar. Pero el por qué eso es significativo, porque para ti significativo podría ser disfrutar la vida ya que hay poco tiempo, que de hecho también eso habla. Creo que encontré un párrafo donde me es mucho más claro y donde puedo extraer un poquito más la idea principal. Él habla en algún lado de que cuando comenzamos como especie a controlar nuestros propios impulsos, los inmediatos, y dejamos de interferir con otros, como sería robarles la comida a otros porque nosotros queremos comer, o dejar de tomar la mujer de otro porque queremos reproducirnos. Cuando comenzamos a desarrollar civilización, comenzamos a entender que si nos privábamos en el presente de ciertos placeres, podíamos acumular para el futuro. Esta acumulación podría ser favores sociales, cuando se cazaba un mamut, cierta parte de la tribu pues no podía comerse todo el mamut, ¿verdad? Tenían que compartirlo con toda la tribu, porque de todos modos la carne no iba a durar. Y eso hacía que los beneficiados de esta acción estaran más proclives en el futuro a compartirte a ti de su prosperidad, de sus ganancias, la próxima vez porque tú habías sido bueno con ellos. Y este contrato social tiene su base en el intercambio material. Habla de que sí tenemos como seres humanos un contrato social moral basado en el materialismo. Tiene que serlo. Tiene que serlo porque nadie vive de buenas intenciones. Solo podemos comenzar a filosofar cuando el estómago está lleno. Y me parece que aquí hay que poner un pin porque se descubre que el ahorro, tal y como es, significa en su sentido más amplio, genera una clase de generosidad futura que será retribuida por otros. Y es benéfico para ambos porque ambos sentimos una clase de deuda intersocial llamada contrato social cuando comenzamos a interactuar, intercambiar y a beneficiarnos de la cooperación mutua. Creo que hasta ahí no podemos negar que tiene que tener una base material, lo que hoy creemos que es la cooperación como un alto valor colectivo al cual hay que llegar. De hecho, es lo único que hacemos diferente a los animales, es poder intercambiar. Y para eso hay que ahorrar, y para eso hay que privarnos de los placeres sensoriales inmediatos. Define a Dios como algo personal. No, en esta regla, te das cuenta que dice que cómo encontrar lo significativo es seguir el camino de Dios. Por el camino de Dios es asimismo definido por lo significativo. Y si lo significativo es la prosperidad, ¿no crees que podemos usar una frase maliciosa y reduccionista como decir el dinero es Dios?
Pero es un calvinismo duro y puro.
Pero bueno, hablando de, por eso dije, en la forma más reduccionista y maliciosa. Creo que es más complejo que eso y lo que sí estaríamos de acuerdo es en un punto medio. La prosperidad es deseable y la prosperidad se alcanza, al menos desde el punto de vista de Jordan Peterson y de la explicación de la evolución humana, a través del ahorro y el futuro intercambio del ahorrado. Al menos podemos estar de acuerdo con estas dos premisas.
Uno quiere ser todavía más simpático con el autor Peterson, que no, capítulos anteriores trata el tema. También se puede ver la educación y la búsqueda de conocimiento, también una especie de ahorro, porque efectivamente inmediatamente no genera nada, pero en un futuro más o menos cercano sí puede generar un poco más. Si alguien, por ejemplo, tiene cualidades para el dibujo o para la programación, probablemente en vez de dedicar su tiempo a tomar cerveza y ver partido de fútbol, que también no está mal, pero dedicarse a un curso de dibujo, ilustración o programación, muy probablemente en un futuro le va a traer la suficiente ganancia o el bienestar social que lo va a hacer ver el próximo partido de fútbol con cerveza todavía más feliz.
¿Qué le dirías al nihilista que te va a contestar muy probablemente? Es que en estos tiempos ya no se puede ahorrar.
La inmanencia y la muerte que siempre es inmediata y desconocida.
Eso creo que es algo que vamos a tratar en la regla 10. Volveré con la misma pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que te dice hoy ya no se puede ahorrar? Creo que se responde con la regla 10. ¿Sí? Pero ya llegaremos a eso. Voy a conectar ambas reglas. Ok. Bueno, dicho eso, siguiente regla, di la verdad o por lo menos no mientas. Regla 8, ¿verdad? Yo creo que esta es la regla al menos más importante en la moral cristiana. Sí, pero yo creo que debería ser en cualquier clase de moral. Jordan Peterson vincula la verdad a la práctica prosperidad futura. Es decir, condena la mentira como un pozo en el cual tú te vas hundiendo de forma no solamente metafísica, sino literal. Dice en algún momento que si no actuamos, si no decimos al menos lo que sabemos de la manera más honesta posible, lo que vamos a crear a partir de ahí va a ser una maraña de mentiras que nosotros mismos nos vamos a terminar creyendo. Y eso tergiversará y manipulará y distorsionará la forma en la que vemos nosotros mismos el mundo. Es decir, a quien más le hacemos daño con la mentira es a nosotros mismos, ya que nos convencemos del concepto del cual estamos mintiendo. Si eso es así, seremos incapaces de resolver el problema de nuestra miseria, de nuestra tragedia. Tiene sentido, porque si tú te crees una mentira dicha mil veces, cuando en verdad te la crees, ya eres uno más de los engañados. Te voy a poner un ejemplo burdo, pero durante mucho tiempo la gente creía que te asustabas y tomabas agua y te daba diabetes. No sé si esas leyendas urbanas existían allá en Chile, Don Comics, pero acá, si alguien te da un susto, se te asustas muy fuertemente y luego tomas agua, te da diabetes. Por eso tenías que comer un bolillo. No sé si alguna vez en el Chavo del 8 viste eso. Sí, si comes pan blanco o bolillo o lo que sea después de haberte asustado, bueno, reduces la probabilidad de que te dé diabetes. Y a mí me daba tanta gracia eso. Pero estamos poniéndole actitudes metafísicas a una enfermedad. Lo cual no es cierto, es falso, ¿eh? No se trata de eso. Lo que pasa es que cuando la gente se asustaba y ya estaba diabética, solía tener la presión alta y un susto sí puede crear un evento de hiperglucemia en el cual te sientas mal, pero ya previamente estabas mal. Exactamente. Es como la gente que se sube a un avión con la presión alta. Obviamente te va a ejercer más presión el avión a la hora que se levante sobre el suelo, pero no es porque el avión te haya causado la enfermedad. Tú ya la tenías y nunca quisiste checarte. Así que cuando descubres las cosas, cuando descubres que en verdad tienes diabetes, es por un evento que desbordó el vaso, no porque esa haya sido la causa. Fue simplemente una gotita más que terminó derramándolo. Entonces, es como te engañas diciendo mentiras. Es más, esto pasa también con la gente que come mal. No, como bien, lo que pasa es que simplemente yo soy de las personas que engordan mucho. Voy a poner la salud porque la salud es en las cosas en las que más nos engañamos. No, yo suelo comer bien, lo que pasa es que esta vez no me estoy cuidando porque ya la siguiente semana empezaré a hacer gimnasio y miles...
Porque tengo problemas de tiroides.
Porque tengo... Sí. No, es que mi familia es así.
La tiroides antes de la obesidad latinoamérica.
Ay, Dios mío. Y no tiene nada que ver los nachos con cervezas que te estás tomando. Pero no son pocas cervezas. Con las 3, 4, 5 caguamas familiares que te estás tomando a la hora que ves el partido, ¿verdad? Ya sea el de las Chivas o el del Boca, me importa un comino. Lo que estás haciendo, claro que tus acciones, pero cuando te mientes, esas acciones las ocultas, te lo crees y eventualmente distorsiona tu propia concepción de la realidad. ¿Qué te parece esto?
Lo que trata Jordan Peterson aquí me parece que, bueno, lo viste desde este punto de vista, que es cierto que la gente termina siendo tal nivel de telaraña de mentiras que se lo termina creyendo a sí mismo y que los termina hundiendo todavía aún más en sus mentiras y haciendo su vida cada vez más oscura, porque a su vez tienen que generar nuevas mentiras para dar un paso adelante.
Sí.
También yo lo vi desde el punto de vista profesional, una carrera profesional, sobre todo en las humanidades, se concretiza diciendo la verdad o tratando, como dice Peterson, de graficar lo más posible la verdad personal que uno tenga, lo que sabe o no lo hecho como uno lo ve. Porque también es muy cierto que hay gente en la profesión que uno tenga, que se hace carreras mintiendo y al poco tiempo pierden totalmente la credibilidad en cualquiera de los sentidos. Lo que ayuda poco en el crecimiento personal y en sus propias carreras, porque todos tenemos o conocemos a alguien que famoso patraña o patatraña, que nadie le cree mucho y que es un poquito un palito con caca que todo el mundo quiere correr.
Sí, hablando de lo profesional, también él toca un punto que yo lo asocié inmediatamente con los políticos. También te habla de que estos engaños al principio pueden funcionar y sirve. De hecho, la mayoría de la gente puede ser engañada si tú te la pasas mintiendo, porque pues no van a checar tus experiencias personales, ¿no? Como dices, los profesionistas pueden forjarse mentiras, pero si te forjas mentiras, a lo mejor, y si eres un cirujano, cuando en verdad te toque una cirugía difícil de la que tú hablaste, que sabías y podías solucionar, vas a terminar matando al paciente en la mesa. Pero también creo que es el claro ejemplo de los políticos. Y creo que se lleva al extremo porque él narra, Jordan Peterson dice que las constantes mentiras tienen un efecto muy peligroso, que es generar una clase de orgullo basado en mentiras, lo cual conduce a la arrogancia. Y terminas creyendo que puedes moldear la realidad a base de mentiras. Y si ustedes quieren conocer a alguien que cree que está moldeando la realidad a base de mentiras, simplemente vean las mañaneras de mi viejito santo, que piensa que el México que él narra en sus mañaneras es el que él dice, no el que todos estamos viviendo. Y te atreves a decirlo a nivel nacional, no lo sé. Es gente que se ha creado a un grado impresionante una realidad extrema frente a sus ojos y no les deja ver la verdadera realidad. Yo creo que por eso tienen incluso los fanáticos, ya hablando del fanatismo como la enfermedad general, hasta una reacción violenta, ¿no crees, en cómics? Porque no pueden tolerar haber descubierto la realidad. Incluso fanáticos de cualquier tema, ¿eh? No tienen que ser simplemente fanáticos políticos. Pueden ser fanáticos de cualquier cosa. Creo que eso es lo que les pasa. Y bueno, Jordan Peterson concluye que el engaño simplemente genera más miseria. Claro, es algo obvio, ¿no?, de entender. Pero la respuesta es la verdad, aunque sea pequeña, porque dice que al menos es liberadora. Cuando tú no sabes algo, cuando te preguntan algo y no lo sabes, es mejor decir que no lo sabes. Si esto causa una clase de burla, realmente no es problema tuyo, es problema de las personas, que no deberíamos de burlarnos de la ignorancia. Si alguien te responde no sé, pues te está tratando de decir la verdad. No es algo malo no saber. Como decía Marco Aurelio, ¿fue Marco Aurelio o quién fue? No. Me declaro culpable de la ignorancia de lo que no sé. Creo que fue Cicerón, no sé, un emperador romano dijo eso. El problema es que para evitar esa vergüenza tú mientes y entonces la vergüenza se volverá mayor. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Simplemente porque si no, nuestra vida se volverá un nihilismo impresionante en el cual nos vamos a creer que nada tiene significado. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en otros, porque no podemos creer en nosotros mismos. Yo lo he encontrado, esto me ha pasado, he encontrado gente falsa que no cree en ti porque simplemente ellos son mentirosos. ¿Has escuchado esto de el león piensa que todos son de su condición? Pues aplica en muchos sentidos y en variedad de temas. Y yo he encontrado gente nihilista, exactamente la proyección, básicamente, ¿no? Gente nihilista que no le da significado a nada porque ellos no han podido. Y ahí es cuando yo, la mera verdad, no he sido, digamos, lo más políticamente correcto para hablar, menos en Twitter, donde obviamente la corrección política es una sugerencia y no. es mejor dicho, no es la amabilidad y la formalidad, no es exactamente la forma en la que se conversa ahí. Yo les digo, bueno, el que tú no puedas hacer algo no quiere decir que no se puede hacer, simplemente tú no puedes. No estás a la altura. Si te mentiste creyendo que nadie puede. ¿Y qué ejemplo particular? A mí me gusta el ejemplo clásico, que yo también lo he visto pasar. Esto no, obviamente trato de hacer lo que Jordan Peterson dice, no mentir. Veo que mucha gente donde yo vivo sacan una mesita, sobre todo señoras, sacan una mesita, ponen a vender fruta, churros, golosinas, para que me entiendan en un español más neutro. Y bueno, es un negocio informal. No sé si eso existe allá en Chile, Don Comics, la clásica señora que se pone a vender en la calle refrigerios. Y incluso entre los puestos, entre las pequeñas mesas de señoras que venden fruta o que venden lo que tú quieras, hay diferencia. E incluso hay unas que están más aclientadas que otras. Hay otras que hacen, aquí comemos mucho chile, obviamente, hacen salsas o chiles mucho más deliciosos que otras. Entonces, obviamente, triunfan en el mercado más que otros. Y la idea generalizada, estúpida desde mi punto de vista, un poco de las mentiras que uno se las cuenta, es que mucha gente dice, claro, le va bien a tal persona porque eligió un buen lugar para vender. Comienzan a dar excusas sobre el qué y no el cómo. Pero por lo general piensan que la gente tiene éxito porque tuvo suerte. Y no, luego no tuvo suerte. A lo mejor esa señora no tiene educación, solamente pudo poner un puestecito de fruta. Pero ahora lo que ella hace es que se levanta más temprano, va al mercado más temprano, compra la fruta más fresca que puede encontrar. No escatima en eso. No te compra fruta de segunda, tercera o podrida para venderla. Se esfuerza haciendo la salsa. No es mezquina a la hora de servirte las raciones por el precio que te cobra. Y el ejemplo perfecto de eso es que tengo ahí alrededor donde yo trabajo muchísimos puestos de esos que les acabo de decir. Y específicamente me gusta mucho comprarle un puesto que me cobra, es el que cobra más caro. Y dirán, bueno, Poperto, es que tú eres pudiente. Sí, la verdad es que sí. Entonces, le compro a esa señora, todos los demás cobran 15 pesos, ella cobra 25 pesos, o sea, todos cobran 70 centavos de dólar, ella cobra a veces hasta un dólar y medio por una ración similar, pero su salsa es mucho más rica, pero, y también su fruta es mucho más fresca, no sé, casi siempre es del día. Entonces, ella se ha esforzado porque eso sea así, y digo, es un negocio chiquito, es un negocio informal, que muy probablemente solamente la da para la comida del día y más y no mucho más, pero incluso en eso hay diferencia. ¿Por qué voy a justificar? Es que esa señora tiene suerte. Es que es el lugar donde ella se pone. Es que ella llegó primero y por eso... No es cierto. Esta señora no es la primera que llegó. Ya había puestos antes. Entonces, creo que también es un parte de lo que nos pasa a los mexicanos, ¿no? Creemos que tratamos de justificar con el qué algo que vemos para poder vivir en la mentira, ¿no? En el mejor no hay que esforzarse porque realmente... Solamente le va bien a la gente que tiene suerte. Si tú te crees...
A propósito, esto es fruta con salsa picante.
No, es un tipo de salsa. No es salsa picante porque la salsa picante es lo que tú conocerías como salsa tabasco. Sí, también te la pueden poner. Lo que me gusta, lo que consumimos mucho aquí es un tipo de chile en polvo. Es como un chile seco molido con más especies que se espolvorea arriba de la fruta y da un sabor muy delicioso. Y a veces esto no es muy picante. Por lo general, a mí me gusta mucho comprar jícama. No sé si la jícama la conozcas.
No.
Pero sí conoces el pepino, ¿no? Sí, también consumo mucho pepino. Este es una fruta fresca de temporada que me gusta y que es muy rica con sal y limón y esta salsa de negra espolvoreada. Algún día cuando vengas a México, te invitaré de todas las frutas que se comen aquí. Para concluir este punto que me parece uno de los más importantes, sobre todo a nivel cultural, creo que me quedo con la conclusión del mismo capítulo, ¿no? Si tu vida no es lo que puede ser, si tú crees que no es como debería ser, a lo mejor deberías probar a decir la verdad. No te aferres de forma desesperada a una ideología, a una mentira que te lleva al nihilismo, al creer que nada significa nada, porque simplemente eso te va a hacer que te hundas todavía más en la oscuridad. Tal vez haz algo nuevo, di la verdad, aunque te avergüence, aunque creas que eso te va a sentir rechazado, vas a sentir débil, y tal vez hasta te confundas, pero eso solamente va a ser el principio, porque esta regla de vida nos garantiza que a punta de verdad, el paraíso se vuelve realidad, sea lo que sea que eso signifique para ti en tu contexto propio. Sí, me gustó ese pensamiento y se los quiero dejar. ¿Te parece que avancemos a la siguiente regla? ¿Da por hecho?
La persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes.
Exactamente, la brillante regla 9. Y esta regla creo que es mucho más clara, creo que es mucho más concisa. No hay mucho que englobe, no hay ningún secretismo que lo englobe, ¿no? Yo he tenido muchos ejemplos en los que de gente que simplemente les di la oportunidad de escucharlos, aprendí algo que a mí me servía a pesar de que a lo mejor yo me podía creer que estaba en una posición moral superior. El ejemplo más claro histórico, creo que una de las anécdotas, no sé si sea de verdad, pero más divertidas que existen es cuando dicen que el famoso millonario John D. Rockefeller, magnate del petróleo en Estados Unidos, cuando escuchó antes del crack del 20 y tantos en Estados Unidos, cuando escuchó de un limpiador de botas que él estaba tratando de invertir en el mercado porque el mercado estaba haciendo rico a todo mundo, fue en el momento que John D. Rockefeller sacó su dinero del mercado. Y la razón que él dio es porque si mi limpiador de botas está hablando del mercado, quiere decir que algo anda mal. ¿Por qué? Porque, bueno, por la razón técnica es que cuando el mercado llega a la gente que no debería llegar normalmente, es porque hay una burbuja de sobreinversión. Esa es la razón técnica.
Un economista que yo escucho por ahí, el mercado siempre castiga los consensos. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, es que ya pasó.
No se trata de escuchar a alguien que tú sabes que te va a dar algo valioso. No, creo que esta regla no se trata de eso. No es, no es un mérito para nada escuchar un gran filósofo o escuchar un profesor o escuchar a tus propios padres porque sabes que te están tratando de dar algo valioso. Creo que es más meritorio de lo que la regla habla, es más meritorio escuchar a alguien de quien crees que no te puede aportar nada. Ahí es cuando realmente tu humildad te permite, tal vez, minar unos pequeños diamantes de conocimiento que de otra manera tú no hubieras podido obtener. Esta regla es mucho más concreta. Uno de los pensamientos que me gustó es que dice que cada persona puede decir lo que piensa solo después de repetir las ideas y sentimientos de la persona que acaba de hablar de forma minuciosa, con una formulación que esta persona apruebe. Es decir, nos enseña a escuchar a otros. ¿Y cómo escuchar mejor a otros? Es, después de que tú escuches una idea, aunque no estés de acuerdo con esa idea, trata de parafrasearla, repetirla, para que te dé su consentimiento a la otra persona, para ver si fue lo que verdaderamente entendiste. Pero eso también me llevó al mundo empresarial. ¿No te ha pasado en cómics que tú dices una, digamos, das una instrucción o transmites una pieza de información, lo más clara que tú puedes darla, y crees que la otra persona lo entendió, y cuando después vas a revisar o vuelves a encontrarte con esta persona, te das cuenta que entendió algo completamente distinto a lo que tú le habías transmitido?
A veces son bolas de nieve que crecen y terminan en todo inesperado.
Sí. Así que yo solamente les voy a dar el consejo, adaptando esto que acaba de decir Don Comics a mi contexto, que cada vez que, si ustedes están en una posición en la que dan instrucciones, por favor, háganse el bendito favor que después de haberlas dado, le pregunten a la persona qué fue lo que entendió. El feedback es una fuerza impresionante. Hay que pedirlo. Hay que constatar que estemos hablando de los mismos caballos, de los mismos perros, de las mismas cosas que estamos hablando, porque cada cabeza es un mundo. Y me parece que este es uno de los consejos más valiosos a nivel técnico y profesional que uno se puede llevar. ¿Quieres aprender a las personas? Aprender a las personas primero. No creas que es estúpida e idiota. Entiende que esta persona puede tener algo muy valioso para ti. Y luego, cuando comuniques algo a esas personas, trata de solicitar feedback inmediato para ver que estén hablando prácticamente el mismo idioma. ¿Nos quedamos con esta conclusión, Don Comics? ¿Crees que es algo que podemos sacarle provecho de esa manera?
Coincido contigo. El feedback es parte de cualquier comunicación humana. Cualquier creación de organismos más allá de una sola persona. Y eso entronca también con la siguiente regla, que es...
Exacto.
A la hora de hablar, no se te con precisión.
Exacto, llegamos a mi regla
y
favorita.
Es parte de una visión muy anglosajona de algo que choca con un latinoamericanismo. Se define como el cantinflear.
Oh, sí. Sí. Ese verbo tan...
Latinoamericanismo.
Tan latinoamericano.
En cada latinoamericano se ve el cantinflear.
¿Por qué crees que es importante? A ver, quiero escuchar tu punto de vista. ¿Por qué crees que es importante el no cantinflear?
Bueno, primero profesional, todavía me acuerdo esa primera clase de derecho cuando un profesor grita: señores, ustedes estudian derecho, señores y señores, ustedes estudian derecho, estudian humanidades, lo único que tienen es la precisión en los términos, no tienen nada más, no tienen laboratorios, no tienen experiencia física, no tienen experiencia nada más, tienen... El único recurso es la precisión terminológica. Y es verdad. Parte de la... bueno, aquí se toma desde dos puntos de vista. Primero, referirse con precisión para hacer un lenguaje más entendible por el resto y que uno pueda avanzar o retroceder con las demás personas. Lo segundo es que ese mismo lenguaje se retroalimenta y uno sabe su objetivo si los puede expresar suficientemente claro. Lo profesional también, claro, por lo menos lo que yo hago, si uno establece, quizá inconscientemente, pero establece jerarquía entre un abogado u otro abogado, cuál es mejor o peor por si sabe o no el uso terminológico y cuántos minutos, segundos se demora en decir el término correcto en el momento adecuado.
Exacto. Creo que no hay otro lugar donde, o hay pocos lugares aparte del derecho o de los litigios, ¿no? Incluso hemos visto los juicios orales, donde usar los términos correctos pueden ser incluso la diferencia entre la vida y la muerte. Definitivamente. Separar el grano de la paja, como le llama Jordan Peterson, la precisión debe ser específica, porque cuando sucede algo horrible, es la precisión la que nos permite identificar esta cosa horrible y concreta que realmente le ha ocurrido a la persona, pero que si no la puede articular de forma correcta y precisa, no la puede ni siquiera percibir o identificar. Yo otra vez lo concretizo mucho con la parte de la diabetes. No fuiste específico y concreto a la hora de que le dictaste a tu médico tus síntomas. Trataste de minimizar alguna cosa que te avergonzaba. Pues entonces el diagnóstico que puedes esperar no va a ser tan preciso para ti porque tú no estás siendo preciso. Y me remitió mucho a los capítulos de Dr. House, ¿recuerdas? Yo sé que era ficción, pero la verdad es que el guión de esa serie era oro puro. ¿Recuerdas que Dr. House decía que los pacientes mienten? Que no hay que creerles absolutamente nada de lo que digan, que incluso esa es la razón por la cual él disfrutaba el diagnosticarlos sin tener ni siquiera que verlos o tocarlos. Mandaba a sus tres doctores a hacer las pruebas pertinentes y deshumanizaba al paciente para verlo tal cual como un problema técnico. Esto lo hacía moralmente discutible, pero técnicamente impresionante. Por eso era el mejor diagnosta del país. ¿Te recordó a esto, Duen Comics?
Yep. Porque que lo que sí hace Todd Howe, por lo menos, es me parece más que, como claro, como tú dices, enfría el, cada vez que uno logra enfriar un tema, mayor el poder de análisis sobre el mismo tema o el problema. Y buscar la solución a ese problema es mucho mejor cada vez que está frío y se puede analizar. En eso sí tienes razón con Dr. House, que materializa o hace práctica lo que teoriza aquí Peterson.
Articular precisamente el mundo creo que es la primera habilidad para salir del caos. Recuerden que les planteé en la regla 8 el que muchas personas dicen, si no puedo ahorrar, ¿cómo le hago en este mundo? Creo que la respuesta es esta. No es que puedas ahorrar inmediatamente si tienes una vida bastante difícil, que no te alcanza, que estás llevando pues mucho caos a tus espaldas. Quien lo ejemplifica de una manera muy burda es un influencer que le dicen Hank, no sé si lo has visto, que se burla mucho de las actitudes whitezicans. Una actitud whitezican es un video de TikTok donde tú puedes ver al clásico niño pijo, pero puede ser latinoamericano, no solamente mexicano. Porque somos una mezcla de blancos, oscuros, cafés y de todos lados. Pero últimamente hemos visto que hay una burla hacia la clase blanca alta privilegiada en la que ellos, sus problemas pueden ser pues, problemas que no tenemos la gente normal, ¿no? Los mortales de a pie. Muchas chicas que se suben a sí mismas narrando lo difícil que es para ellas tal vez elegir un sabor en el Starbucks y que no es una decisión fácil de hacer cuando tienes tantos sabores. ¿Qué hacer, no? Y eso nos parece ridículo al resto porque nosotros, pues, creemos que gastar 50 pesos, 2.5, $3 en un café, pues es despilfarrar el dinero, ¿no? Son personas que tienen preocupaciones banales. Así las interpretamos y por eso nos gusta burlarnos. Este influencer se dedica a burlarse de este tipo de videos, pero lo contrasta precisamente con la vida de una persona de clase media baja, por lo general de color de piel más café, en el que pues no tiene ni la, no le alcanza ni para comer, menos para tener un problema de ricos como qué sabor elegir de Starbucks en el café, ¿no? Pero estas comparaciones, aparte graciosas, también me parecen un poco imprecisas. Si tú estás en la posición de, digamos, de la clase baja, de la clase media baja o de la caricatura que hace este Hank en sus videos, creo que primero deberías articular con precisión tu propia realidad. No es vergonzoso ser pobre. No tienes que avergonzarte. A lo mejor tienes que avergonzarte de tener vicios. Tal vez sí. Pero si tú quieres mejorar tu posición, ya sea económica, o si digamos que no eres pobre, que estás en una posición normal, en un trabajo, pero quieres aumentar tu puesto, y eso también se colocaba junto a otra regla de la primera parte del libro, pues articula con precisión qué es lo que está pasando, cuál es la diferencia, a dónde quieres llegar, cuáles son tus fortalezas. A ver, ¿eres bueno en Excel? En verdad, articula con precisión. ¿Soy bueno en Excel? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué funciones conozco? ¿A qué tanta velocidad me muevo? ¿Qué tan bueno soy hablando con los clientes? ¿Qué tan buen vendedor soy realmente? ¿Sí? Si no soy simplemente un charlatán, los clientes que me compran, ¿me vuelven a comprar? Digo, con precisión, habla de lo que está pasando, porque si algo estás haciendo mal y lo disfrazas, pues no lo vas a poder identificar, y si no lo puedes identificar, pues vas a quedarte actuando sobre métodos que simplemente no te van a llevar al fin, e incluso terminas hasta quebrando, ¿no? O sea, si tienes un micronegocio y no identificas perfectamente dónde están tus problemas, te voy a poner un ejemplo claro que a mí me pasó hace mucho tiempo trabajando en una empresa cuando comencé, hace mucho tiempo cuando salí de la escuela. Todo el mundo se quejaba de que el problema de la empresa eran las pocas ventas porque había competencia desleal. Y ese era el problema, competencia desleal, competencia desleal, competencia desleal. Y yo me pongo a pensar, hoy en día, en la retrospectiva hacia atrás, ¿no era competencia desleal? Tal vez sí, tal vez la competencia estaba teniendo precios muy baratos. ¿Pero nosotros estamos compitiendo con precios? ¿O estábamos tratando de competir con servicio? ¿O estábamos tratando de competir en un nicho diferente? Nunca hubo planteamiento de las preguntas necesarias para identificar el por qué el negocio ahora ya no era el mismo que antes. Las cosas cambian. Y yo lo voy a relacionar precisamente con los negocios porque es lo que más me gusta a mí. Hay muchos negocios que comienzan bien, pero les cambia el mercado y terminan desapareciendo porque no supieron adaptarse. Y no supieron adaptarse porque fueron reticentes a declarar con especificidad cuál era el cambio del negocio. Si tu negocio cambió, si tu mercado cambió, pues no te engañes, no le identifique con claridad lo que está pasando. A lo mejor tú eres el que ya no está a la altura. Y creo que eso es lo que habla en esta regla. Por eso hay que ser muy específico, porque si no eres específico, la terrible realidad se va a imponer. Ya sea en la medicina, ya sea en los litigios, ya sea en el mundo empresarial, o simplemente engañándote a ti mismo y viviendo una vida miserable y pensando que, pues, que realmente el que triunfa tiene suerte, ¿no? No estás especificando de entrada cuál es tu problema. A lo mejor tu problema sí es algo que se puede manejar. Y Dr. House lo ejemplifica muy bien en su serie. No creo en los pacientes, cuando hablan mienten, no me dicen la verdad, les avergüenza la verdad, así que hago pruebas contra la realidad, les hago estudios, descubro lo que en verdad tienen y a veces ellos mismos sufren un shock porque no podían articular con precisión lo que les estaba pasando. O muchas veces cuando los descubre y descubre la realidad, se mueren de vergüenza e incluso enfrente de él siguen negando las cosas, ¿no? Pero dice, pero Dr. House no lo hace de la mejor manera, les dice, ah, sí, pues pequeño mentiro, y los humilla, ¿no? Los contrasta contra la realidad y termina humillándolos porque, no, tú estás haciendo esto mal. Tú sí consumías drogas, ¿no? Tú sí, creo que una chica era vomitaba y no le quería decir a los papás. Entonces, creo que hay un capítulo en el que saca a los papás del cuarto y le dice a la chica, dime si tienes este hábito, porque si lo tienes y te dio un tratamiento que no es, te puede matar. Y la chica le siguió mintiendo. Entonces, cuando le mintió, Dr. House siguió sin creerle, hizo otra prueba y le administró el tratamiento contrario. Entonces, cuando la chica le dijo, ¿por qué? Dime, mira, tú me dijiste una mentira y si te hubiera aplicado el tratamiento, te hubiera matado. Pero incluso en ese momento, ni en ese momento te creí. Así que como no te creí, te salvé. Porque todavía incluso frente a mí me seguías mintiendo. La gente miente cuando se avergüenza de algo. Así que pues, no sé, es algo que cada uno de ustedes que nos escucha, si es que esto les llega a pasar, pues hay que evaluar, ¿no? Si la respuesta, si lo contrario a no ser humilde con la verdad y tratar de identificar hasta las últimas consecuencias, no nos va a traer peores consecuencias. Hay veces que yo sé que no se puede. ¿Crees que aquí, Don Comics, te voy a hacer una pregunta técnica? ¿Crees aquí donde es la educación donde precisamente interviene? Donde hay gente que sí quiere identificar con precisión su realidad, pero le falta conocimiento. ¿Crees que esta es yo quiero pensar que esa es la mayoría de la gente. No que la mayoría se ciega de forma voluntaria. Creo que la mayoría de la gente sí que le faltan mentorías, guías, conocimientos y especificidades para poder reconocer mejor su realidad.
Puede ser porque el mundo de las palabras es muy vasto. Tiene, sobre todo el castellano es muy multívoco.
Bueno, ahí lo tienen. Poco pero concreto. Siguiente regla, por favor, Don Comics.
A la hora de... No, deja en paz a los chavales que montan en
En monopatín. Esta regla es bien clara. Creo que es, directamente está dirigida a la nueva tendencia del masculinismo tóxico. Y creo que aquí sí no voy a ahondar demasiado porque eso será algo que me parece que es hasta ilógico discutir. Pero literalmente habla de que los chicos deben ser chicos. Está hablando de los varones. Deben ser socializados como varones. Las chicas como chicas. Y que cada quien tiene intereses diferentes. Por lo general los varones suelen ser retados. Quieren pasar por peligros mayores. Por eso habla del monopatín. Me imagino que es la patineta. Recuerden que este tipo de actividades son físicas más riesgosas, suelen ser asociadas a los niños, ¿no? La consecuencia de criar niños como niñas es el eterno Peter Pan que nunca madura. Y eso es lo que dice la regla. ¿Qué opinión te merece esto, Don Comics?
Totalmente de acuerdo con la regla. Pero también me parece que si viene a aplicarle a los niños, a los hijos, o lo que sea, también tiene que ver con el espíritu dentro de cada persona. Ese espíritu nunca tiene que dejar de ser este chaval que debe andar en monopatín.
Creo que estoy de acuerdo.
Aprender a andar.
Sí, no, creo que está llamado a la sociedad.
Uno se autodomestica tanto. También tiene que ver todo con lo anterior tratado en este libro. Y termina perdiendo vida por tener que buscar el lugar.
Completamente de acuerdo. Perfecto. Y creo que, digo, no vale la pena hablar más de eso porque creo que es obvio, ¿no? Ya no me gusta. Se ha hablado muchísimo en las redes, se ha hablado muchísimo en todos lados. Deja que los niños sean niños y no te metas a tratar de cambiar la naturaleza, incluso de la genética. Es imposible. O sea, sería una cosa tonta. Tú no puedes hacer que un perro se vuelva gato ni un gato se vuelva perro. Así que. Y aparte, creo que va de la mano con la regla de que habíamos hablado de cómo criar a los hijos. Así que no dejes que los hijos hagan algo que detestes, como decía aquí la regla, pero trata de encauzar a los niños a vivir pues su infancia y su masculinidad en caso de los niños y la feminidad en caso de las niñas de forma correcta y no vas a tener problemas. Creo que ahí lo voy a dejar. La última y bastante, bastante curiosa y graciosa en su título, pero más profunda de lo que parece. Por favor,
te encuentras un gato por la calle, acarícialo.
Ok. A ver, directamente para ti, ¿qué te suena esto? ¿Qué moraleja puedes sacar de una regla así?
Y yo ya leí el libro, entonces sé lo que va. Básicamente lo que veo que trata de, o lo que leo que trata de decir Jordan Peterson es disfruta cada momento de felicidad que encuentres en el camino de tu vida, porque nunca sabes cuándo va a ser el último. Y eso es, esos pequeños momentos, está hecho de esos pequeños momentos construyen la felicidad. Es más que eso, no es un estado permanente de ser. Me parece que por ahí va lo que trata de decir Jordan Peterson.
Es uno de los más filosóficos de las reglas, creo que es la más ambigua de todas las 12. Y la interpretación sí queda como un poco abierta a entender para qué utilidad tiene esto. Pero yo lo interpreto parecido a lo que tú dices, pero incluso creo que lo llevo un poquito más arriba. Es decir, o sea, en un mundo de ludopatía, disfrutar la vida no es algo que le tengas que decir a la gente. Pero es que el ludópata en verdad no disfruta la vida. De lo que te habla Jordan Peterson es que dentro de disciplina que tú tienes que ejercer para tener una vida en correcto orden y tratar de combatir lo más posible el caos, hay cosas pequeñas que pueden ser más significativas de lo que tú crees. A lo mejor pueden ser oportunidades de disfrutar, pero que no, por no poner atención, te las estás pasando. Y hay veces que los problemas nos pueden abrumar. Yo le pongo esto como el tipo de cosas que causan, por ejemplo, adicciones. La gente quiere escapar de los problemas que tiene en su vida, el alcoholismo, la drogadicción. No cabe duda que están viviendo una vida difícil, pero si no permites un poquito de brillo, un poquito de luz, pones atención a las pequeñas cosas que te pueden distraer de manera correcta y no evadir. O sea, el disfrute ayuda a combatir el sufrimiento, pero el disfrute no puede ser ludopático, porque te hundes en lugar de ayudarte, te destruye. Creo que ahí está verdaderamente la diferencia. Si tú estás viviendo mucha presión en tu trabajo y te sales a correr todas las tardes media hora al parque para poder desenmarañar tu cabeza, creo que es lo correcto. Creo que eso es lo correcto. Es el equivalente a, bueno, y si ves un perro por la calle y caricia y lo pasa un momento de felicidad óptima, no ludopática, porque eso no es solucionar, eso es evadir. Más o menos voy por donde. ¿Crees que más o menos a eso se refería Jordan Peterson? ¿Tú cómics?
Coincidimos en eso.
Bueno,
Coincidimos en
entonces,
eso.
este último capítulo me gustó mucho. Creo que es como te da un descanso y te deja abierta la interpretación para ti lo que tú quieras. Pero verdaderamente, añadiría que verdaderamente tiene razón. Sí es cierto que cuando tiendes al orden, disfrutas más cosas pequeñas. Es lo que yo les quiero decir. Esta regla no va a tener ningún sentido si primero no más o menos ponemos la vida en orden de acuerdo a las otras reglas. Una vez que las otras reglas más o menos las hemos entendido y estemos tratando de esforzarnos por ordenar nuestra vida, porque todas las reglas se tratan de eso, es un antídoto contra el caos. Recordemos que todas están enfocadas a un mismo y último fin. Combate la entropía del mundo, el caos de tu cabeza, el sufrimiento que es el estar vivo, con ciertas reglas que te van a dar una guía moral. Pero ya cuando tratas de hacer todo esto, obviamente podrás sentirte algo abrumado por la correctitud de la vida. Y es cuando en verdad entonces puedes apreciar cositas como un gato. Y él dice, creo que cuando uno ya está en los sentimientos están correctos, tu cabeza ya está en el mood, en el ambiente correcto, en lugar de asustar al gato, lo acaricia. Por eso se llama así la regla. Detente, acaricia al gato, porque la opción a no acariciarlo es a asustarlo de forma maliciosa, ¿no? Lo correcto es disfrutar de la compañía del gato, y a lo mejor tu primer impulso y más fácil es jugarle una broma donde el gato sufra. Cuando tú eliges lo segundo y no lo primero, quiere decir que tu vida ya se está tornando a un poco más ordenada. Ya no sientes tanta malicia y no tienes la necesidad de venganza o resentimiento. Un antídoto contra el caos, si yo lo latinoamericanizaría, sería un antídoto contra el resentimiento. Bueno, entonces dándole el final a este maravilloso podcast que acabamos de grabar, por favor, concluye.
Pues las 100 páginas de.
Así es, 500, más de 500 páginas. Más de que la verdad se me fueron rápido, quiero decir la verdad, no fue tan tedioso. Por favor, tus conclusiones son cómics de todo esto.
118 páginas. Interesante libro, si bien tiene mucho de autoayuda, y que, como dicen los españoles, tiene mucho porcentaje de zaraza. Uno. Y como decía una de las reglas por ahí, uno siempre puede escuchar algo nuevo que un desconocido puede decirle. Y en este caso Jordan Peterson está en eso.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que mi conclusión ya se las dije. Esfuércense. Primero, hago un llamado a que si no han leído, creo que ese es un libro que se lee fácil. Es bastante largo, pero porque hay muchísimas anécdotas, muchísimas referencias a otros autores, a la Biblia, pone muchísimos ejemplos. Desde ese punto de vista es fácil de leer. Las palabras utilizadas en la traducción, al menos que yo tengo, no son difíciles, pero no es un libro que se sientan obligados a leer todo de golpe. E incluso yo les recomendaría que si consiguen este libro, vayan directamente al índice y comienzan a leer la regla que más les parezca atractiva. No tienen por qué leerlo en orden, de hecho no es necesario que lleve ningún orden, y eso creo que me parece útil, creo que puede ser un libro de consulta futura. Yo les recomiendo que hagan lo que yo hice, subrayen, pongan anotaciones, déjenlo como un libro de cabecera que puedan llegar a consultar de nuevo cuando algún término no lo entiendan pero les parezca atractivo. Y si hacen esto, parecerá mucho menos tedioso, porque prácticamente pues, es un libro de 500 páginas. En la versión que yo tengo, bueno, es que la versión que yo tengo es modificada, pero sí es un libro de prácticamente, creo que si es físico es como de 300 páginas. Pero ustedes olviden las páginas, eso no tiene nada que ver. A lo que me refiero es que vayan directamente a la regla, a la solución que ustedes quieran, porque muchos me podrán decir, estas reglas yo ya las conozco, esta regla no me sirve, esta regla sí me sirve. De eso se trata de que cada uno haga minería y saque del libro la piecita, el diamante en bruto que necesita para entender mejor algún aspecto de su vida. Creo que esa es la conclusión que yo les daría. Léanlo de esa manera si lo quieren obtener y comprar, porque va a ser mucho más fácil. Si son ávidos lectores que no les importa sentarse horas y horas a tirarle la lectura, creo que lo van a disfrutar hasta igualmente o hasta más. Así que pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Algo más, Docomics?
Abbas, ha sido un gusto compartir contigo esta primera tertulia de lecturas y algo más. a todos, escuche donde sea que estén, día, hora, fecha o lugar. Un gusto haber compartido contigo, Roberto, quien esté más allá de este micrófono, escuchando esta micro reseña, no sé, de 12 reglas para la vida, un antídoto al caos.
Y en verdad que lo es, yo creo firmemente que en verdad lo es. Bueno, yo también me despido de ustedes, gracias por habernos escuchado hasta este momento. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, su like, recomiéndennos, discútanos si no están de acuerdo, ¿por qué no? Se vale, ¿no? Y bueno, ya saben, estamos.